Hola, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Foro Constituyente UDEC a través de Radio Universidad de Concepción en el 95.1 en FM y también en radioudec.cl. Como cada viernes estaremos conversando con un interesante invitado o invitada sobre diversas temáticas referentes al proceso que vive actualmente el país y que busca redactar una nueva constitución. La persona que me acompaña, la persona con la que conversaremos sobre conflictos socioambientales y nueva constitución, es la antropóloga Noelia Carrasco, quien es profesora del Departamento de Historia de nuestra Casa de Estudios, además directora del programa de investigación CIDESAL y también miembro de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todas las personas que nos están oyendo y esperamos tener un grato espacio de conversación.
Profesora, para iniciar esta conversación, le cuento que según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, 127 conflictos socioambientales se identifican en Chile, de los cuales 70 se consideran activos, 33 latentes y 24 cerrados. Y es a raíz de estos que se ven vulnerados, por ejemplo, los derechos a vivir en un medio ambiente sano, al disfrute de la salud física y mental y también al agua. Profesora, según su experiencia, ¿qué relación tiene esta alta tasa de conflictividad socioambiental en Chile con nuestra actual constitución?
Bueno, esta es una pregunta sumamente importante para entender también lo que han sido los procesos, ¿no es cierto?, sociales, políticos que hemos vivido, sobre todo en las regiones, pero también, por cierto, en la región metropolitana, en las últimas décadas en nuestro país. Es decir, cuando nos preguntamos por qué el país ha seguido una ruta de desarrollo basado, ¿no es cierto?, en la extracción y en el uso y la explotación de los recursos naturales no renovables, encontramos, ¿no es cierto?, una explicación del fenómeno que origina, en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto?, la detonación de lo que llamamos los conflictos ambientales o socioambientales, ¿no? Es decir, conflictos que se suscitan precisamente porque en la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto?, en nuestro país, se ha instalado e impuesto de manera, digamos, gravitante, hegemónica, como decimos también, ¿no es cierto?, dominante, una matriz, una manera de hacer uso de los recursos naturales que ha sido no solo extractiva, sino ha sido objeto de extracción intensiva, ¿sí? Lo que ha, como decía antes, detonado reacción, tanto no solo de las comunidades humanas, ¿no?, en localidades, como solemos entender y visualizar, ante los impactos de estos usos extractivos de la naturaleza, intensivos y extractivos, sino que también ha detonado la reacción de los propios ecosistemas, ¿sí?, ante esta expansión, ¿no es cierto?, de este modelo extractivo intensivo. Esta reacción, tanto de las comunidades humanas como de los ecosistemas, es lo que luego hemos expresado, ¿no es cierto?, en esta secuencia incesante, y yo creo que la cifra que tú mencionabas es una cifra todavía muy preliminar, porque solo en lo que se llama habitualmente la macrozona sur, tenemos una cantidad similar también catastrada de conflictos únicamente asociada a la expansión de los monocultivos forestales, ¿no? Entonces, es un fenómeno transversal, pero directamente asociado, como decíamos, con principios establecidos en la actual Constitución, la Constitución de 1980, particularmente referidos, ¿no es cierto?, a los usos de la naturaleza como base de, a su vez, del crecimiento y el desarrollo económico del país.
Entiendo. Profesora, dentro de este tipo de conflictos, de los conflictos socioambientales, como bien hablamos, existen algunos emblemáticos, por ejemplo, la situación vivida en Quintero y Puchuncaví, o el caso de la expansión del monocultivo de paltos y la escasez hídrica en Petorca, también la situación con las forestales de la que bien usted hablaba. Esto ha impulsado, por supuesto, también el surgimiento de agrupaciones que emanan desde la sociedad civil con el fin de evidenciar o exponer estos conflictos y la vulneración de sus derechos. ¿Cómo evaluaría o cuán definitorio cree usted que ha sido la presencia de las comunidades y sus representantes en esta discusión?
Altamente definitorio, Esteban, gravitante, tendríamos que decir. Y es un fenómeno que no lo observamos únicamente en Chile, es un fenómeno en general global, donde las comunidades organizadas, ¿no es cierto?, y articuladas, bajo fórmulas también bastante renovadas, podríamos decir, ¿no? Porque en general, en torno a los conflictos socioambientales, las comunidades no se organizan de la manera vertical, ¿no es cierto?, o habitual de lo que son las organizaciones sociales y políticas. Muy por el contrario, ¿no? Algo que caracteriza a la reacción de las comunidades ante los conflictos socioambientales es que éstas se comienzan a articular de manera mucho más horizontal. Entonces, lo que encontramos desde el punto de vista social como respuesta, ¿no es cierto?, a los impactos que este desarrollo económico ha tenido en la naturaleza, son reacciones articuladas, como digo, de manera bajo la figura de coordinadoras, ¿no es cierto?, de redes territoriales, ¿verdad? Y otras figuras, como digo, donde destaca fuertemente ese carácter horizontal. Ahora, en la gran mayoría de los casos también, ¿no es cierto?, son organizaciones que levantan no solo una denuncia de los impactos que tienen las actividades extractivas, como podemos ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha sucedido largamente en zonas como Coronel, ¿verdad?, en la región del Biobío, y también en otros ejemplos como los que tú antes mencionabas, ¿no? Sino que también estas comunidades, además de denunciar los impactos que tienen directamente en su salud, en su calidad de vida, en la escasez hídrica, como también, ¿no es cierto?, se puede ver en muchos casos, estas comunidades lo que hacen es reivindicar otra manera y otra forma de pensar el desarrollo para, a su vez, ¿no es cierto?, diseñar otra manera de relación con la naturaleza. Entonces, ahí está la gravitancia de esto, ¿no? Y lo que ya ha llevado, por ejemplo, en varios países de la región latinoamericana a que las nuevas constituciones, sus actuales constituciones, contemplen lo que se llama derechos de la naturaleza, o también el entendimiento, ¿verdad?, el principio de que la naturaleza es sujeta de derecho, ¿no? No únicamente un recurso explotable, así tal y como lo plantea, por lo menos en nuestro caso actual, hasta ahora nuestra Constitución.
Estamos conversando con Noelia Carrasco. Ella es antropóloga, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y también directora del programa de investigación CIDESAL. Profesora, para seguir avanzando, se habla también de una convención ambientalista. Esto ya, digamos, en temas más actuales, de una convención ambientalista y de que la Constitución también tiene que tener un carácter ecológico. Me refiero a la convención, ¿por qué? Porque más de un 70% de constituyentes respalda cambiar el modelo de gestión del agua y más de un tercio de los constituyentes independientes son declarados defensores ambientales en sus respectivos territorios. Si ve la discusión sobre la consagración en la nueva Carta Magna, profesora, del agua como bien nacional de uso público, aún no se inicia. Pareciese ser que es una propuesta con buen pronóstico, por así decirlo. Pero para usted, ¿qué otros derechos, qué otros conflictos o qué otras temáticas relacionados precisamente con el tema ambiental cree usted que deberían asegurarse a las personas en una nueva constitución?
La verdad es que más que pensar o que esperar que la nueva constitución establezca lineamientos, digamos, específicos sobre recursos específicos, que son claves, evidentemente, para la economía del país, lo que sí pareciera ser auspicioso en este momento, en virtud de los antecedentes que tú mencionabas, es que la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los convencionales y hoy día del espectro político nacional está privilegiando la cuestión ambiental sobre la base de que hoy día básicamente es necesario reconocer, ¿no?, que como sociedad tenemos urgencias porque se han, digamos, superado, ¿verdad?, o afectado límites, ¿verdad?, para los equilibrios que tenemos para la sobrevivencia y la calidad de vida, ¿no? Entonces, dentro de eso, podemos mencionar, por ejemplo, en referencia a lo que tú decías, el fenómeno del agua, pero entender a su vez que ese fenómeno está asociado a un conjunto de otros fenómenos, ¿no? Como por ejemplo es el desarrollo agropecuario a nivel rural, el desarrollo de las pequeñas economías familiares, ¿no es cierto? Asociadas, por ejemplo, a los desarrollos del turismo, de la puesta en valor precisamente de escenarios ecológicos, ¿verdad? Con potencialidades en ese sentido. Es decir, Pensar hoy día en la prioridad que tiene la cuestión ambiental para el debate constitucional es en realidad reconocer que como sociedad hoy día estamos en un dilema crítico en nuestra relación con la naturaleza, ¿sí? O sea, hoy día lo que está sucediendo en la Convención Constitucional en Chile es esa evidencia, ¿no? De que Chile está viviendo un momento histórico en donde debe necesariamente replantear, y todo indica que se va a reformular el tipo de principio, ¿verdad? Que como sociedad establecemos con la naturaleza. Y eso va a implicar, evidentemente, eso se espera, y en eso también hay ciertos precedentes que, por cierto, han costado muchísimo en materia de discusión, ¿no es cierto?, parlamentaria y política, pero que hoy día son, digamos, buenos antecedentes, como por ejemplo la votación de la reforma al código, la reciente votación del proyecto, la reforma al código de agua, que ya pone, ¿no es cierto?, una antesala a lo que luego esperamos sea también las definiciones de la Convención Constitucional, en el entendido de que tanto el agua como los bosques, ¿no es cierto?, los océanos, en general los ecosistemas, ¿verdad?, son recursos de bien común, son recursos que impactan a la calidad de vida en un sentido transversal, y que por lo tanto no pueden estar sujetos a condiciones económicas de acceso, ni mucho menos, ¿no es cierto?, estar sujetos a leyes del mercado que arriesgan su calidad de vida y su sobrevivencia finalmente.
Profesora, dentro de la investigación que hice previa a esta entrevista, dentro de lo que leía, se habla mucho de lo que es la justicia ambiental. Entonces, yo quisiera
Sí.
preguntarle cómo qué lugar ocupa la justicia ambiental en la discusión por una nueva carta fundamental.
También ocupa un lugar central, porque podemos decir que la justicia ambiental es un nuevo paradigma de justicia, ¿ya? Es un ángulo, ¿no es cierto?, que surge en las últimas décadas, precisamente a raíz de conflictos, ¿no es cierto?, concretos, detonados, ¿verdad?, en distintas latitudes, y que da lugar, ¿no es cierto?, a una reflexión que se basa primero en esta idea de que la naturaleza, ¿sí?, los ecosistemas poseen derechos, ¿no?, derechos para poder sobrevivir, y que esa sobrevivencia, a su vez, está directamente relacionada con la sobrevivencia de los seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, la justicia ambiental hoy día ha sido un modelo donde se han integrado y se han visto acogidas muchísimas de las demandas ciudadanas en materia ambiental, y por cierto, es hoy día un paradigma para propiciar precisamente la defensa de los derechos, tanto de estas comunidades humanas como de estos ecosistemas, ¿verdad? Como antes decía, para su sobrevivencia. Por lo tanto, es hoy día un tema de primera línea, tanto para las organizaciones como también para los estados y los actores privados que operan en los territorios, ¿no? Que han de estar muy atentos a lo que este paradigma implica y a las implicancias que se ha visto y los impactos que esto puede tener en las constituciones, como se ha visto, ya decíamos, en otras zonas de la región y el mundo.
Profesora, finalmente, para ir cerrando esta entrevista, quisiera también preguntarle qué pasa con nuestra región, qué pasa con la región del Biobío y sus propios conflictos socioambientales. Algo adelantábamos, algo conversábamos también, por ejemplo, que usted nombraba sobre la situación particular de Coronel. ¿Cómo se puede integrar más a las comunidades en este debate, en esta discusión? ¿Qué pasa con Coronel? ¿Qué pasa con nuestra región?
En esta transición, ¿verdad? Importante que entendamos que estamos viviendo, porque estamos en un periodo histórico, ¿verdad? De transitar hacia una sociedad que se va a regir, ¿verdad? Gradualmente, porque sabemos que esto tiene periodos, ¿verdad? Está secuenciado a su vez y asociado a múltiples otros factores, pero que claramente ya está orientada hacia una transformación importante, ¿no? O sea, con la nueva constitución ya podemos avizorar que las generaciones que vienen, ¿no es cierto?, van a enfrentarse a nuevas reglas del juego, ¿no? Que esperamos a su vez sean reglas más justas, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Entonces, en esa transición, a eso que esperamos, ¿no es cierto?, ya se materialice y se concrete cabalmente en las próximas décadas, ¿verdad? En esa transición, hoy día estamos llamados a hacer cambios urgentes también. Y en eso la investigación, el trabajo que nosotros realizamos, tanto desde CIESAL como desde los distintos proyectos y programas de investigación, están hoy día yo diría, altamente impresionados también con la urgencia de poder atender y reaccionar de manera pertinente y oportuna a esa transición. Entonces, ¿de qué manera, como tú decías, encontrar ahí a las comunidades? ¿De qué manera construir acercamiento? La fórmula que nosotros estamos utilizando y que la hemos recogido a su vez de distintas experiencias, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel internacional, es la fórmula de la horizontalidad, los espacios de trabajo simétricos, en donde las comunidades locales son también productoras de conocimiento y son consideradas como tales. Esa es la ciencia que hoy día queremos hacer también para acompañar en los procesos del cambio climático y los procesos, por supuesto, también de transición, ¿no?, hacia una sociedad con nuevos acuerdos de relación con la naturaleza. Y esa horizontalidad, yo te diría que es la clave de lo que en general tanto los espacios científicos como políticos hoy día buscan, ¿no es cierto?, para poder articularse de una manera ya renovada, ¿no?, y replanteada en lo que es el trabajo con las comunidades, ¿no? Dejar de ver a las comunidades únicamente como usuarias, como partes de las áreas de influencia de los proyectos, ¿no es cierto?, como zonas de impacto de las actividades, en este caso productivas, extractivas, sino que entender más bien a las comunidades como agencias que producen conocimiento, que tienen una voz activa y visible, y que por lo tanto el trabajo y la articulación, tanto de los actores políticos como científicos, debe ser en perspectiva horizontal y en perspectiva de trabajo articulado y conjunto. Y eso es lo que yo te podría decir en relación a tu pregunta. O sea, puede ser Coronel, pueden ser las comunidades hoy día que están afectadas por la crisis hídrica, los comités de agua locales, los comités de asociados o que están vinculados a la protección de ecosistemas. Es decir, hoy día son organizaciones, son actorías locales que buscan trabajar horizontalmente, de manera simétrica, ¿no es cierto? Y no de manera dependiente o subordinada, más bien, respecto de quienes inciden, ¿no es cierto?, políticamente o quienes investigan o estudian sus condiciones y la situación que viven.
Perfecto, estuvimos conversando con la antropóloga Noelia Carrasco, docente de nuestra Casa de Estudios, directora del programa CIESAL, miembro activo del trabajo, de la mesa de trabajo de Foro Constituyente UDEC. Profesora, quiero agradecerle, por supuesto, por su buena voluntad, por entregarnos su tiempo en esta conversación.
Por nada, muchas gracias a ustedes, Esteban, por la invitación.
Gracias, que tenga buen día.
Igualmente, muchas gracias.